siempre al día con Vale On Air. Siempre al día con Vale On Air.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Valdebernardo On Air y somos la clase de quinto C. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Cuerpo Sapiens FM, un programa de radio donde hablaremos de todos los misterios del cuerpo humano, un rap que os dejará boquiabiertos, unos chistes súper divertidos y una historia de superacción, una entrevista a José Ramón, un nadador un tanto peculiar. Así que poneros el cinturón y preparados para dar un viaje por dentro de vuestro cuerpo. ¡Empezamos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Valde Onet soy Joana de la sección La Frase del Día. Aquí les va la frase de hoy. Mens sana in corpore sano. Significa mente sana, cuerpo sano. Es decir, hay que tener un equilibrio entre lo físico y lo mental.
Hola a todos y a todas, y ahora vamos con la sección El Cole al Día. Somos los compañeros Ibai, Adrián, Ryan y yo, que soy Bruno. Os contaremos unas cosas tan interesantes como historia de superacción, profesiones de moda y muchas cosas más.
Hola, soy Ryan y os voy a hablar de las increíbles profesiones de moda. Primera, entrenador personal. Ser entrenador personal es trabajar como profesional de la salud y acondicionamiento físico, programas personalizados según las necesidades de la persona. Segunda, fisioterapeuta. Es un profesional sanitario universitario especializado en la evolución diagnóstica funcional, tratamiento y prevención de lesiones y deterioro físico. Tercera, odontólogo dentista. Es el profesional sanitario especializado en la prevención, diagnóstica y tratamiento de las enfermedades bucodentales.
Número de trasplantes en España. España se mantiene como el líder mundial absoluto de trasplantes de órganos por 34 años consecutivos. Ha alcanzado 6.335 trasplantes en 2025. Con más de 2.500 donantes, el sistema destaca por su alta tasa de donación de personas fallecidas y una media de 17 trasplantes diarios. La Organización de Trasplante, ONT, coordina este modelo sanitario público referente internacional. Aquí os dejo unos datos. Total de trasplantes, 6.335, estabilizado en cifras tras el récord de 2024. Donantes, 2.547 donaron sus órganos tras fallecer.
Hola, soy Ibai y os voy a contar cosas sobre las alergias. Hay varios tipos que son alimentarias, cutáneas, a los medicamentos y respiratorias. Pero solo os voy a hablar de las alimentarias. Las dos más típicas son la alergia a los frutos secos y al gluten. Los efectos de los frutos secos son que te salen ronchas y luego te entran ganas de ir al baño. Y por último te sientes sin aire. En cambio, los efectos del gluten son que te encuentras mal, te duele la tripa y al final acabas vomitando.
Historia de superacción de Teresa Perales. Teresa Perales nació el 29 de diciembre de 1976 y ahora tiene 50 años. Es nadadora, expolítica y escritora española reconocida con el Premio Princesa de Asturias. Todo iba muy bien hasta que cuando tenía 15 años murió su padre. Fue un momento muy duro para ella, pero la sirvió para darse cuenta de que no vale con arrepentirse. 4 años más tarde sufrió una segunda pérdida. Una neuropatía la dejó en una silla de ruedas. Pero nunca se rindió y luchó por lo que le gustaba, consiguiendo ser una persona reconocida en el mundo. Con esto os dejamos con el Cole al Día y os dejamos con otros compañeros. ¡Hasta la próxima!
Hola a todos, hoy estamos en la sección ¿Sabías qué? Con Marcos, Adrián, Saúl y yo, que soy Andrea, y vamos a hablar del cuerpo humano. ¡Comenzamos!
¿Sabías que el cuerpo humano tiene 78 órganos en total, incluyendo órganos principales y vitales, así como el contec de los huesos y los dientes?
¿Sabías que el órgano más grande del cuerpo humano es la piel y el más pequeño es la glándula pineal?
¿Sabías que el cuerpo humano tiene entre 4,2 y 6,1 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre?
¿Sabías que el cuerpo humano cuenta con una inmensa red de vasos sanguíneos que consigue entre 9.000 a 100.000 kilómetros de longitud, consiguiendo dar 2.5 vueltas al mundo?
¿Sabías que el hueso más grande del cuerpo humano es el fémur y que los dientes no son un hueso?
¿Sabías que el número de glóbulos blancos de un adulto normal y sano es de entre 4.000 y 11.000 por microlitro de sangre?
Bueno, hasta aquí la sección de ¿Sabías qué? Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!
Hoy tenemos un invitado que nos va a demostrar que los límites están para romperse, que la actitud lo cambia todo y que no hay barreras cuando hay ganas. Hablamos de José Ramón Cantero, nadador paralímpico, ganador de varias medallas y participante en los Juegos de París 2024. Un invitado muy especial que nada más rápido que las excusas que ponemos para no hacer los deberes. Buenos días, José Ramón. Gracias por tu tiempo, por compartir tu tiempo con nosotros. José, para quien no te conozca, ¿cómo llegaste a ser nadador profesional?
Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Pues bueno, yo empecé a nadar con 6 años porque mi madre me apuntó a clases de natación. Al principio era simplemente pues para que aprendiese a nadar, para que hiciese algún deporte, ¿no? Y la verdad que desde el principio me gustó muchísimo. Fue un deporte que me atrajo un montón. Y luego empecé a hacer un montón de amigos y bueno, pues fui creciendo. La natación se fue convirtiendo en pues todo lo que hacía por las tardes, me encantaba. Y así poco a poco, mejorando y a base de mejorar mucho durante muchos años, pues con 16 años me llamó la selección española para que fuese a un campeonato internacional. Y a partir de ahí se empezó a convertir en algo un poco más serio. Y ha sido todo bastante progresivo. O sea, no ha sido en un momento dado, ¿no? Ha sido poco a poco hasta que fueron a llegar las medallas internacionales, fueron los juegos, entonces, bueno, y creo que sigo mejorando, o sea que ha sido todo progresivo.
¿Y qué significa nadar cuando no ves?
Pues es, al final es igual que todo en la vida, porque yo antes veía un poquito, no mucho, pero lo suficiente como para no usar bastón. No, ahora tengo un perro guía, antes no lo tenía. Entonces, primero cuando me quedé completamente ciego, me tuve que acostumbrar primero a vivir sin ver nada. Y luego también me acostumbré a nadar, porque yo nadaba muy bien viendo, pero nadar sin ver también es distinto. Y bueno, las únicas diferencias que hay son que tenemos un asistente o un entrenador en cada extremo de la piscina y nos avisan mediante un toque en la cabeza con un palo que tiene un corcho de que ya hemos llegado al borde de la piscina. Y ahí hacemos el viraje. Es algo que tiene que estar muy medido porque se hace muy rápido, se entrena bastante. Y lo único que hay que tener cuidado también es para no golpearse con las corcheras, ¿no? Que es lo que separa un carril de otro. Pero el resto es todo igual. Nadamos los mismos estilos, mariposa, espalda, braza y crawl. Y lo único que también uso es contar las brazadas que doy porque así sé cuándo voy a llegar. Y ya está, pero es lo único que hay que tener en cuenta.
¿Y qué discapacidad tienes?
Tengo una discapacidad visual completa, yo soy ciego total, que fue provocado por una enfermedad que se llama glaucoma, que bueno, pues ya nací viendo muy poquito y antes veía más o menos un 5 o 6%, que no es mucho, pero bueno, es lo suficiente para eso, no tener que usar bastón. Yo iba por la calle y no me chocaba con nada, iba sin problema. Pero hace unos años tuve un problema que se llama desprendimiento de retina y ahí ya me quedé completamente ciego. Ahora solo veo un poquito de luz y bueno, pues fue acostumbrarse a otra cosa distinta.
¿Y cómo te afecta la práctica del deporte?
Pues la verdad que creo que es algo que viene muy bien a todo el mundo hacer deporte, porque te sube la autoestima, te ayuda a relacionarte con mucha gente, pero a la gente que tenemos una discapacidad nos ayuda mucho más, porque al final aprendes muchas cosas, aprendes a moverte mejor, aprendes a estar muchas cosas que de otra manera no puedes aprender, ¿no? Entonces yo recomiendo hacer deporte a todo el mundo, pero a la gente que tiene discapacidad más aún.
Me ha gustado mucho tu pregunta. Ahora vamos con la siguiente.
¿Desde cuándo te apasionan los deportes y especialmente la natación?
Pues la verdad que desde siempre. Antes cuando era pequeño me gustaba hacer de todo. Jugaba con mis amigos a un montón de cosas. Probé un poco también el atletismo. Me gustaba también el ciclismo, que es algo que también se puede hacer porque hay, no sé si habéis visto bicicletas de estas que son de dos, que uno va adelante conduciendo y el otro va detrás dando pedales, eso también se puede hacer. Pero la natación siempre fue lo que más me gustó y yo creo que me ha gustado desde siempre.
¿Y por qué te decidiste por la natación y no por otro deporte?
Creo que no lo elegí yo, simplemente fue que empecé a nadar y nunca lo dejé y fue algo en lo que destacaba, era bueno y ya está. Y en los otros deportes ni siquiera me lo tomé tan en serio, no lo hice de manera regular, ¿no? Entonces no es algo que yo haya elegido, es algo que bueno, ha sido así y me alegro de que haya sido así.
¡Qué suerte! Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
¿En qué juego paralímpico participaste?
He estado en los Juegos de Londres 2012, que fueron los primeros, que ahí quedé décimo en mi mejor prueba, pero tenía 18 años. Luego estuve en los Juegos de Tokio en 2020, bueno, que fueron en 2021 por la pandemia del COVID. Y ahí quedé cuarto. Y los de París 2024, que quedé tercero. He estado en tres.
¿Ganaste alguna medalla?
En París, el bronce.
¿Cómo fue tu experiencia?
Pues la verdad que los Juegos siempre es una experiencia increíble, porque está bien ir a un Mundial, está bien ir a un Europeo, pero los Juegos siempre es algo distinto. Las gradas están llenas, hay más de 20.000 personas en la grada, es como un estadio gigante. Todo el mundo lo sigue por televisión, las redes sociales, todo el rato la gente me está comentando, me están poniendo historias, cosas así. Entonces es algo como único, es algo que solo pasa cada 4 años, pero es impresionante.
Vaya, vamos con la siguiente pregunta.
Si tuvieras que elegir una canción, ¿cuál sería?
Pues es difícil esta, sin pensarlo, pero tengo un grupo favorito que se llama La Raíz y creo que cualquier canción de este grupo sería buena para cualquier momento.
¿Qué te mantenía motivado en los días malos?
Pues creo que el hecho de pensar que quiero ser cada vez mejor, que quiero que esos días difíciles me ayuden a ser la persona que quiero ser en la próxima competición, el mejor nadador posible. Entonces, para que haya momentos buenos, tiene que haber también momentos malos. Y es lo que hay que pensar los días malos, porque si todos los días fuesen buenos, no lo valoraríamos. Así que tiene que haber días malos y tristes para que haya días buenos y felices.
¿Cuál es la parte más dura del entrenamiento?
Pues yo creo que sobre todo a nivel físico es muy duro, porque al final nadamos muchas horas. Yo nado 6 días a la semana y muchos días nado por la mañana y por la tarde. Luego también tengo que ir al gimnasio a hacer trabajos de fuerza, de pesas, y es mucho tiempo. Pero creo que lo más difícil a lo mejor es a nivel psicológico, a nivel mental. Cuando estás mucho tiempo entrenando así en momentos de mucho trabajo, mantenerse motivado y cuando estás muy cansado es difícil. Entonces, a nivel mental es complicado.
¿Nos podrías contar alguna anécdota graciosa que te haya sucedido en una competición?
Pues no lo sé ahora mismo, la verdad. La verdad que en las competiciones, si te digo la verdad, está todo tan medido y lo trabajamos todo tanto que te diría que lo más raro que me ha pasado ha sido ir a los Juegos de Tokio, que era la pandemia y era todo rarísimo, porque estábamos en Japón, que es un país que está lejísimos, y no nos dejaron salir a hacer turismo ni nada. Estuvimos todo el rato encerrados y yendo a competir y ya está. Y luego era muy raro competir con las gradas vacías, no había nadie. Entonces era como, estabas en unos juegos, pero a veces parecía un entrenamiento, ¿no? Y luego el contraste con los Juegos de París, que las gradas estaban con más de 20.000 personas. O sea, era el contraste. Pero así ahora mismo no me viene ninguna cosa que graciosa que pueda contar, la verdad.
Vale. ¿Cuál es la metedura de pata más grande que recuerdas?
Pues la verdad que quizá en los Juegos de París, creo que al día siguiente de ganar la medalla tenía una de mis pruebas principales, que era de 100 braza, y subí 3 segundos de marca, me quedé fuera de la final y creo que fue un momento bastante, bueno, que no fue tan grave porque ya tenía mi medalla, pero creo que fue desastroso. Y la verdad que primero me puse bastante triste, luego me enfadé, pero bueno, fue algo que todavía recuerdo, que digo, ¿cómo pude hacer esa marca tan mala? O sea, ahora lo pienso y, en un entrenamiento puedo nadar más rápido. Pero bueno, son cosas que pasan también.
Mucha gente cree que el paradeporte es mucho menos exigente. ¿Tú qué opinas de esto?
Yo es que creo que mucha gente ni siquiera sabe lo... Nunca ha visto una competición de deporte paralímpico. Nunca ha visto los Juegos Paralímpicos, nunca ha visto un Mundial, un Europeo. Y es normal porque los Juegos sí que salen en la tele, los Juegos Paralímpicos, pero los Mundiales y los Europeos muchas veces no. Entonces, durante el año apenas hay deporte paralímpico en la televisión. Entonces, creo que el que piensa eso es porque nunca lo ha visto. Y es normal, es culpa de los medios de comunicación, que no le dan la importancia que tiene y no lo sacan. Pero creo que cualquiera que haya estado en una competición de deporte paralímpico se va a dar cuenta de la exigencia y del nivel que hay.
Dinos algo que la gente piense de los nadadores paralímpicos y que sea totalmente falso.
Creo que mucha gente piensa que no entrenamos igual que un deportista olímpico. Y es totalmente falso porque muchas veces entrenamos a la vez con nadadores que van a los Juegos Olímpicos y el entrenamiento es exactamente igual. Entonces, eso mucha gente no lo sabe, pero entrenamos exactamente lo mismo que un nadador o un deportista que va a los Juegos Olímpicos. Entonces, la igualdad es máxima. Entonces, esto pasa mucho. Mucha gente piensa que lo nuestro es mucho más fácil o que es mucho más fácil ganar medalla o que... Pero es falso.
Qué interesante.
¿A qué te dedicas hoy en día?
Pues yo estudié una carrera, yo estudié periodismo. Y ahora pues solo me dedico a entrenar porque al nivel en el que estoy me requiere prácticamente todo mi tiempo, porque no es solo entrenar ya son bastantes horas, pero luego también pues tenemos sesiones de fisio, tenemos que descansar mucho para poder hacer bien el siguiente entrenamiento. Entonces a día de hoy solo estoy entrenando y compitiendo. Y también es mi trabajo, o sea, yo gano dinero con esto, entonces solo me dedico a ello y mientras que sea mi trabajo, seguiré solo con esto hasta que me retire y pues haré otra cosa. Me dedicaré a algo que me guste del periodismo, por ejemplo, pero aún no lo sé.
¿Qué lección del deporte aplicas hoy en tu vida personal?
Pues creo que cualquier cosa. El deporte te enseña a tomarte la vida de otra manera. El hecho de preparar una competición, por ejemplo, en la que te juegas el trabajo de todo un año en menos de un minuto, me enseña a relativizar un poco todo, a darle importancia a las cosas que tienen importancia y quitarle importancia a cosas que a lo mejor nos preocupan, pero si lo piensas, no es tan importante. Y también he aprendido a no pensar en cosas que a lo mejor nunca pasan. Eso también creo que deberíamos hacerlo todos, pero no es fácil. Nos preocupamos por cosas que a lo mejor nunca llegan a pasar. Y creo que el deporte me ha enseñado a hacer esto un poquito mejor que si no lo hubiese hecho.
Y con esto hemos cerrado la entrevista más emocionante que hemos tenido hasta ahora en nuestra radio. Tu historia nos deja una cosa clara: el esfuerzo, la disciplina y las ganas son valores que van más allá del deporte. La velocidad está en las piernas y en los brazos, pero el motor en la cabeza. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la sección de Jugamos con Esther, Julia, Ariel y yo, que soy Vera. Vamos a empezar contando unos chistes. ¡Comenzamos!
¿Cuál es la parte del cuerpo más presumida? ¿La médula o sea?
¿Cómo se despiden los ojos? Nos vemos.
¿Cuál es el órgano que más te ayuda a decidir?
El con razón.
¿Qué le dice la nariz al dedo?
Deja de hurgar en mis asuntos.
Y ahora os voy a contar un trabalenguas. Espero que os guste. La lengua larga de Lola lame lento la laringe loca, pero la laringe loca de Lola no logra librarse de la lengua larga que, ligera y lenguilarga, la lía, la lame y la vuelve más loca.
Hola a todos, ahora vamos a hacer un concurso sobre el cuerpo humano. Hoy tenemos a Julia, Esther y Vera. La ganadora se lleva un viaje a Londres y 1.000 euros. Seguro que os encanta. Vamos con las adivinanzas. Esther, guardada en una estrecha cárcel por soldados de marfil. Esta es una roja culebra que es la madre de mentir.
Ah, esta es muy fácil. Es la lengua.
Vera. Dos niñas asomaditas, cada una en su ventana. Lo ven y cuentan todo sin decir una palabra.
Pues yo creo que esta pueden ser los ojos.
Julia, tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados, en las que entra el aire puro y sale respirado.
Esta creo que es la nariz.
No me esperaba que acertarais todas. Muy bien, seguimos con Adivina la canción.
Yo creo que es cabeza, hombros, rodillas y pies.
Cabeza, hombro, rodilla y pie.
Esta es un poco difícil, pero creo que es el baile del cuerpo.
Esta es facilísima, es Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Bueno, nos ha costado un poco decidir, pero ya lo tenemos claro. Habéis quedado empate todas, felicidades. Ahora tenéis que repartir el premio entre las tres.
Hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado.
¡Adiós!
Hola a todos y a todas. Aquí empezamos nuestra sección Cuéntame, con Laia, Vera, Lucía y yo, que soy Judith.
Hoy os vamos a hablar sobre el cuerpo humano y ahora os vamos a aconsejar una serie, un libro y una página web donde podréis aprender muchas curiosidades sobre nuestro cuerpo.
La serie se llama Érase una vez, el libro Así es la vida de Ana Alcolea y luego la página web se llama Cerebro en juego, de Pascual Maragall.
La serie Érase una vez explica el funcionamiento del organismo humano de forma sencilla y divertida. El libro Así es la vida de Ana Alcolea es un cuento ilustrado que enseña que la vida tiene altos y bajos y cómo afrontar el cambio y lo inesperado. La página web Cerebro en Juego es un sitio que te puede ayudar a entrenar tu cerebro con juegos y acertijos.
Ahora os vamos a cantar un rap sobre el cuerpo humano.
Mm-hmm.
Cuerpo Sapiens FM, en el aire otra vez. Un, dos, tres. Esto es ciencia, esto es rap, yeah.
Yo soy corazón, y estoy siempre latiendo. Pumpo sin parar, 100.000 veces cada día yendo. Si te corres yo acelero, si te paras yo me espero. Soy tu motor de cuerpo entero.
206 huesos, todos colocados y formados. 5 sentidos, súper activados. Si me cuidas yo te cuido, si me ayudas yo te ayudo. Este cuerpo es mi beat, funciona para mí.
78 órganos, siempre trabajando. Estómago en el bajo, dirigiendo la rima. Encima tras encima, hígado de filtro, riñones purifican. Piel de 2 metros, escudo que forra y pica.
Mis pulmones toman aire al respirar. Los músculos me ayudan a saltar y bailar. Tengo un cuerpo sabio, es un gran regalo. También un cerebro para imaginar. Este cuerpo es mi escudo, nadie lo va a pausar.
Cuerpo Sapiens FM, en el aire otra vez. Un, dos, tres. Esto es ciencia, esto es rap, yeah.
Y hasta aquí el rap.
Muchas gracias por todo.
Hasta la próxima.
Hola a todos y a todas. Hoy estamos en la sección Hazlo tú mismo. Y hoy estamos con Yara, Valeria y yo, que soy Alberto. Coged papel y boli porque no queremos que os lo perdáis. ¡Empezamos!
Hola a todos y a todas. Somos Yara y Valeria y os vamos a enseñar cómo hacer una tarta de zanahoria saludable. Los ingredientes son 4 huevos,
150 mililitros de leche de avena o vegetal,
una cucharada de aceite de oliva virgen extra,
2 cucharadas de miel,
300 gramos de zanahoria rallada,
40 gramos de nueces,
150 gramos de avena integral,
50 gramos de harina de almendra,
una cucharada de levadura en polvo tipo royal,
una pizca de sal,
media cucharada de canela,
nuez moscada
y 200 gramos de queso crema.
Primero hay que rallar las zanahorias y picando las nueces para tenerlas listas. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo.
Después, en un bol, batimos los huevos con la leche, el aceite y la miel.
A continuación, añadimos la harina, los copos de avena, la levadura y seguimos batiendo. Añadimos una pizca de sal, canela y la nuez moscada.
Por último, añadimos las zanahorias ralladas y las nueces picadas. Probamos la masa en crudo y rectificamos de dulzor si hiciera falta.
Continuamos forrando en un molde desmontable de 18 a 20 centímetros con papel de horno en el fondo y engrasamos las paredes con mantequilla. Vertemos la masa.
Después horneamos durante unos 35 a 50 minutos a 180 grados dependiendo de vuestro horno. Cuando clavemos un palillo en el centro y salga limpio, nuestra tarta estará lista.
Dejamos a temperar, primero dejándolo dentro del horno apagado con la puerta entreabierta unos 5 o 10 minutos y luego sobre una rejilla otros 15 minutos.
Después batimos el queso crema frío junto con la miel y lo esparcimos encima de la tarta con vuestra espátula.
Por último, decoramos con más nueces y ¡listo!
Esperemos que os guste tanto como nosotras. Hasta la próxima.
Hola a todos y a todas, yo soy Alberto y hoy os voy a hablar de cómo hacer un pulmón casero. Estos son los pasos. Primero, coge una botella. 2. Con ayuda de tus padres, haz un agujero en medio del tapón. 3. Coge 2 pajitas y a una pajita le haces un agujero en medio y a la otra la cortas a la mitad. 4.
insertas la pajita cortada a la mitad por el agujero que has hecho en medio de la pajita, pero tiene que estar todo dentro de la botella. 5. Le unes dos globos. 6. Sopla y disfruta. ¡Hasta la próxima!
Esto ha sido todo y cuidar de vuestro cuerpo, que os tiene que durar toda la vida. Recordad, podéis escuchar nuestros programas en www.colegiovaldebernardo.es. ¡Hasta la próxima!